De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Puede sorprender que en la feria de turismo más importante del mundo, como es Fitur, aparezcan dos altos funcionarios del gobierno de Ucrania hablando de varias ofertas turísticas en Ucrania, una iniciativa llamada Meet Ucrania, que están explicando en Madrid Mariana Oleskiv, presidenta de la Agencia Estatal para el Desarrollo del Turismo de Ucrania, y de Pablo Kupta, exministro de Desarrollo Económico y Comercio, y que es el encargado, de momento, de canalizar las ayudas para la reconstrucción del país. En su comunicado argumentan que el conflicto bélico de Ucrania está a punto de cumplir un año y esto no impide la constante búsqueda de soluciones, en esta ocasión apostando por la actividad turística como vehículo de desarrollo y entendimiento entre pueblos. Entre líneas leemos que la iniciativa pretende con éxito de momento y con inteligencia seguir manteniendo vivo el interés mundial por lo que está ocurriendo en Ucrania. En este caso, desde el sector turístico, porque lo peor que les puede ocurrir a los ucranianos, además de los misiles y las bombas rusas contra cualquier objetivo, sea militar o civil, como hemos comprobado estos meses, es que la comunidad internacional se olvide, se canse, como decimos los periodistas, se queme y ya no despierte interés. Tenemos experiencia en esto. Nos ocurrió en Bosnia, una guerra que duró más de 4 años y ya en el segundo perdió el interés de los medios, que solo atendían cuando se producían grandes matanzas. Y lo que es más relevante e imprescindible, que el presupuesto que ya está preparado para la reconstrucción de Ucrania, unos 25.000 millones de dólares para empezar, se mantenga cuando termine el conflicto, que los políticos que ahora se hacen la foto al anunciar esos fondos después cumplan y que ese dinero llegue de verdad, que no ocurra como en Bosnia o como en Haití o en otros conflictos o desastres naturales en muchos lugares del mundo, que una vez hecha la foto y conseguido el impacto en los medios, llega la mitad de la mitad de la mitad de la mitad del dinero prometido, y les aseguro que no exagero. Hablaremos una noche más de la situación sobre el terreno en Ucrania y cómo va evolucionando la invasión rusa, con los países aliados de la OTAN decidiendo en Ramstein una mayor implicación en su confrontación cada vez más directa con Rusia. Sintonía de Onda Madrid, De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas, con la asistencia técnica de Raquel Cordonier. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Nerea Belmonte y Álvaro Escalonilla.
Muere el ministro del Interior ucraniano Denis Monastirsky en un accidente de helicóptero que se ha cobrado la vida de varios miembros de la cúpula del ministerio. Entre las 18 personas fallecidas se encuentra también el viceministro de Interior y el secretario de Estado. Las primeras pruebas de la investigación parecen apuntar a la niebla como causa del incidente.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advierte de que Rusia prepara nuevas ofensivas en Ucrania y exige a los socios de la Alianza Atlántica proporcionar más y mejor armamento a Kiev. El noruego aumentó la presión sobre Alemania, que se abre ahora a ceder los tanques Leopard solicitados por Volodymyr Zelensky.
Sánchez y Macron sellan las relaciones bilaterales entre España y Francia con un nuevo tratado de amistad, el Tratado de Barcelona. El documento ha sido adoptado tras la cumbre hispano-francesa en la capital catalana y establece una reunión anual, la creación de un Consejo Bilateral de Defensa y Seguridad y una mejora en las interconexiones energéticas.
Más de 1 millón de personas sale a la calle de Francia para protestar contra la reforma de las pensiones de Macron. La huelga convocada por los sindicatos mayoritarios paralizó parcialmente algunos de los servicios públicos del país. El presidente francés mantiene sus planes para elevar la edad de jubilación hasta los 64 años.
Concluye el Foro Económico Mundial de Davos, celebrado este año entre el 16 y el 20 de enero bajo el lema Cooperación en un mundo fragmentado. La cumbre ha reunido una vez más a cientos de líderes políticos, académicos y civiles que en esta ocasión han centrado sus debates en la energía, la desigualdad, el hambre y la recesión económica en ciernes.
El ex eurodiputado italiano Pier Antonio Pancheri pacta con la Fiscalía belga una reducción de condena a cambio de revelar los entresijos del Qatargate, la trama de sobornos que afecta al Parlamento Europeo. La Eurocámara ha nombrado esta semana al sustituto de la ex vicepresidenta griega Eva Kaili, detenida en el marco de la investigación.
El Parlamento Europeo solicita la inclusión de la Guardia Revolucionaria iraní en la lista de organizaciones terroristas, al tiempo que trabaja por ampliar la lista de sancionados iraníes por la violación de derechos humanos. En respuesta, el presidente del Parlamento de Teherán ha amenazado a la Unión con declarar a sus ejércitos como grupos terroristas.
La policía militar italiana detiene en Palermo a Matteo Messina Denaro, el capo de la mafia más buscado del país. El jefe de Cosa Nostra, de 60 años, llevaba 30 fugado de la justicia. Hacía vida normal en Campobello di Machara, un pueblo colindante con el municipio donde nació, en la región de Sicilia.
Renuncia la primera ministra más joven de la historia de Nueva Zelanda, la laborista Jacinda Ardern, tras 6 años en el cargo. Su dimisión se hará efectiva el 7 de febrero cuando el Partido Laborista nombre a un nuevo jefe de gobierno sustituto y llevará al país a unas elecciones generales el próximo 14 de octubre.
Se recrudece la crisis institucional en Israel. El Tribunal Supremo ha exigido la destitución inmediata del ultraortodoxo Ariyeh Deri, el ministro del Interior de Netanyahu, condenado por fraude fiscal. El primer ministro no ha acatado aún una decisión que podría poner en riesgo la estabilidad del gobierno de coalición.
En Turquía, el presidente Erdogan propone un adelanto de las elecciones generales del 18 de junio al 14 de mayo. Con este movimiento, el mandatario pretende ejercer presión sobre la coalición de 6 partidos que aspira a desbancarle, además de hacer coincidir los comicios con el aniversario de las primeras elecciones libres en el país.
Y Perú se prepara para una nueva jornada de protestas masivas contra el gobierno de Dina Boluarte, la denominada Gran Marcha de los Cuatro Suyos ha alcanzado Lima. Desde la capital, los manifestantes exigen la dimisión de la presidenta, que se niega a renunciar al cargo. Más de medio centenar de personas han muerto desde el inicio de las concentraciones.
De cara al mundo, Onda Madrid.
La Feria Internacional de Turismo, Fitur, celebra su 43 edición en un año 2023 que recupera cifras de asistencia y exposiciones previas a la pandemia y donde se consolida la recuperación del sector a nivel mundial. María Cerdán.
El encuentro reúne a profesionales del turismo, empresas y visitantes con el objetivo de promocionar marcas, países, presentar las nuevas ofertas de turismo y las últimas tendencias de este mercado. Se espera que durante estos 5 días que dura Fitur hasta este domingo 22 de enero acudan al recinto ferial de IFEMA más de 120.000 profesionales y 80.000 visitantes. Una cifra que marca por fin la plena recuperación sanitaria en Fitur sin restricciones y con total normalidad. Los reyes Don Felipe y Doña Leticia inauguraron esta edición de Fitur, acompañados también de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, y de otras autoridades políticas, entre ellos 12 presidentes autonómicos. Más de 131 países invitados, Guatemala como país socio en esta edición, donde se ha dado también un espacio destacado de cortesía a Ucrania, mostrando los escenarios dañados por la guerra como reclamo turístico solidario. Nosotros hemos estado allí para contárselo.
Desde De Cara al Mundo de Onda Madrid, también desde Atalayar, nos hemos acercado al stand de Marruecos, que ha acudido a esta feria del turismo con el eslogan El Reino de la Luz. Y hemos hablado con la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, que mostraba los puntos de mayor interés turísticos de Marruecos en Fitur.
Cada año venimos con productos nuevos y una nueva política de la promoción del turismo de Marruecos. Bueno, en España es muy importante, somos 2 países vecinos y amigos y cada vez hay más turistas españoles que vienen a Marruecos y más marroquíes que vienen a España, y venimos con una gran ambición de atraer más turismo.
La embajadora hacía hincapié en la gran variedad de ofertas que tiene para el turismo Marruecos, un país, decía, que ha retomado importancia internacional gracias también al fútbol y que ahora quiere seguir mostrándose como un crisol entre vanguardia y tradición.
Hemos optado por la modernidad, pero preservando nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestro legado.
Visitamos también el stand de Israel, donde hablamos con su embajadora, Rodica Radian Gordon, quien destacaba el impulso del turismo en general, pero también un turismo de innovación e inversión en Israel, que lo ha convertido en un punto de referencia del que se han podido beneficiar también todos los países de la región gracias a los acuerdos de Abraham.
Hay más y más hombres de negocios y turistas que vienen de los países del Golfo para visitar, para conocer a Israel, para buscar oportunidades de hacer negocios. Creo que es un señal muy importante de la normalidad que se está creando en la región.
La embajadora animaba a todos los visitantes de Fitur a conocer un poco más Israel.
Yo creo que Israel es muy interesante desde el punto de vista del pasado, de la historia, del presente, ¿no?, y también del futuro.
Egipto también se encuentra un año más en esta Feria de Turismo Internacional para mostrar a todo el mundo que pueden volver al país africano con total normalidad después de 2 años de pandemia. Los turistas pueden volver a visitar su patrimonio histórico, cultural, sus pirámides, sus valiosos museos, pueden volver a pasear por las calles del Cairo y disfrutar de su gastronomía con total seguridad. Así nos lo ha contado Ahmed Issa, ministro de Turismo de Egipto, que presentaba todas las ofertas turísticas que ofrece el país para esta edición de Fitur.
Today in Fitur, I think the interest that the Egypt Pavilion is seeing is like no other that we've seen before. And the tour operators that have come with me from Egypt are signing very strong contracts for tourism.
Además, el ministro se refería a Egipto como un país capaz de lograr grandes logros políticos y económicos. Ahmed Issa ha mencionado que se siente orgulloso de que Egipto fuera capaz de organizar un evento tan importante como la COP27, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
I'm very proud of the success of COP27 and the ability of Egypt.
Quienes también animaban a los asistentes a visitar su país fue Sierra Leona, un referente en África Occidental para ver su cultura, su historia, la fauna, la vida salvaje y muchos parques naturales para visitar. Hemos tenido la oportunidad de hablar con la directora general de la Oficina Nacional de Turismo, Fatmata Mida, y la directora de la Comisión de Monumentos y Reliquias, Ana María Camara, quienes han hecho una apuesta decidida por el ecoturismo, por el que poner a Sierra Leona en uno de los países pioneros de África en esta nueva forma del mercado turístico.
Sierra Leone is a destination that is very rich in culture, in history.
En esta edición de Fitur son muchos los países que han venido a reivindicar su patrimonio cultural, su patrimonio natural y su apuesta por el turismo, pero también lo han hecho las empresas privadas promocionando sus marcas, empresas privadas y también públicas. Nosotros hemos hablado con los representantes del sector privado. Vinter es una de esas empresas, es una de las principales compañías aéreas cuya actividad se centra en la unión de Canarias, la península ibérica con el norte de África. Hemos hablado con su responsable de comunicación internacional, Borja Bezencourt.
Unimos Canarias con África Occidental, unimos también queremos unir el resto de España y Europa en la red que tenemos, usando Gran Canaria como hub.
Borja insistía en la importancia de África Occidental, donde no solamente se da un turismo de tipo viajero hacia Agadir o Marrakech, sino también un turismo de negocios y sobre todo étnico, donde cobran importancia ciudades como Dakhla, donde Vinter ha abierto nuevas rutas con vuelos directos desde Canarias. Esta conexión precisamente con África Occidental elimina también los prejuicios sobre esta zona y desde Vinter se hace una apuesta especial para conocer estas culturas tan cercanas a las nuestras, ofreciendo una mayor conexión.
Para nosotros eso es una invitación que hacemos a todo el que quiera conocer África Occidental, todo el que quiera quitarse prejuicios y todo el que quiera disfrutar de un mundo multicultural que tenemos al lado de España y que muchas veces no conocemos.
Una gran compañía aérea, Iberia, pretende en este Fitur, más que captar nuevos clientes, que los que hayan volado con ellos repitan. Su directora de marketing, Gemma Junca, daba muchos motivos para ello, como la sostenibilidad dentro de los nuevos modelos de avión de la compañía que se han podido disfrutar en el propio stand con un simulador. Pero no solo tecnología, también se ha resaltado la puesta en valor por el compromiso social.
Esa labor silenciosa que a veces no se ve de estar comprometidos con traer refugiados de Ucrania, de cuando hay algo en La Palma siempre estar allí, de todas las asociaciones con las que colaboramos, de los trasplantes, de los órganos. Bueno, toda esa labor que el equipo de Iberia hace con mucho mimo y que en el fondo no deja de ser una contribución social.
Con todo ello, Iberia ha conseguido este pasado año 2022 ser la compañía más puntual de toda Europa, gracias, decía Gemma Junca, al compromiso diario de todas las personas, de sus profesionales que trabajan en esta compañía.
Cada día tenemos que emplearnos al 100% para conseguir nuestros objetivos y para que los clientes vuelen a gusto con nosotros. Y como hay un equipo que se cree esto de que cada día es el primer día, pues hay un equipo que ha conseguido que seamos la aerolínea más puntual de Europa.
Vueling, la otra compañía aérea a la que visitamos, apostaba en este Fitur por la sostenibilidad en sus vuelos y sus retos a largo y medio plazo. Vueling espera conseguir emisiones netas cero para el año 2050, para lo que se está trabajando en tres puntos fundamentales. Así lo cuenta Frank Chamartí, director de sostenibilidad de la compañía.
El uso del SAF, el combustible sostenible de aviación, por sus siglas en inglés. La segunda línea de trabajo es el uso de aviones de nueva generación, como es el Airbus 320 Neo. Y por último, la tercera línea de trabajo en la que estamos es en la eficiencia del espacio aéreo.
Seguimos en el sector del transporte, en este caso el terrestre. En Fitur hemos visto cómo la empresa de autobuses Alsa celebra su centenario en el mercado y sus 25 años de servicio en Marruecos, algo que les ha permitido ver la transformación y el impulso no solo de la tecnología, sino también del propio país. Alberto Pérez, director general de Alsa en Marruecos, da cuenta de este desarrollo en Marruecos y nos cuenta cómo desde la empresa fomentan también iniciativas que ayuden y contribuyan a que el país siga avanzando.
El año pasado pusimos en marcha un plan para contratar 100 conductoras en Casablanca y lo hemos conseguido. Hemos pagado el permiso de conducir a estas mujeres, hemos pagado su formación y afortunadamente poco a poco vamos integrando mucho más a la mujer.
Alberto presumía de la labor de la empresa en el país vecino, argumentando que Alsa es un proyecto para los marroquíes, trabajado también por marroquíes, y que además de fomentar el desarrollo, han invertido mucho en tecnología y seguridad vial en el país. Una labor que para Alberto es, en sus palabras, un win-win, tanto para la empresa como para las autoridades políticas.
Tú tienes que tener una implicación en el tejido socioeconómico del país, entender la cultura, entender las necesidades y alinearte con la visión estratégica del país y en ese sentido seguir aportando soluciones que le permiten perseguir su estrategia de desarrollo.
Y en el último medio de transporte que nos queda, el marítimo, también vemos como muchas marcas conocidas en esta Feria del Turismo Internacional. Nosotros hablamos con Matteo Della Valle, director comercial para pasajeros de la naviera italiana GNV. Esta empresa trabaja con ferries que van a Sicilia, Cerdeña, Baleares, Túnez y Marruecos. Y todos esos viajes con seguridad, comprometidos con el impacto medioambiental, con puntualidad, con unos precios competitivos y ofreciendo ofertas para todo tipo de clientes, como nos contaba su director comercial.
Para el turismo es muy importante el medio de transporte que eliges para viajar, pero también un lugar donde quedarte cuando llegas a tu destino. Nosotros hemos visitado en este Fitur a la cadena hotelera Silken y su director general, Javier Villanueva, nos ha contado cómo funciona la tan exitosa experiencia Silken. Se trata, en primer lugar, de ajustar en la medida de lo posible los precios, reducir los gastos para que las personas que se hospeden puedan hacerlo de forma más holgada, pero también garantizando la calidad. La ubicación para Javier Villanueva es la otra cable.
Pues la experiencia en Hotel Silken es diferencial. Es diferencial porque las ubicaciones son premium, un confort singular.
Esta fórmula es la que ha hecho que Silken siga expandiéndose por países tan cercanos como Portugal y Marruecos, para incentivar también, como ha remarcado el director del grupo, que los turistas españoles visiten estos países que están muy cerca, pero que sentimos tan lejos.
Y luego tenemos un desarrollo y un crecimiento previsto en Marruecos apasionante para nosotros, en Tánger, en Dakhla y en Marrakech. Tres proyectos y tenemos mucha fe en ese crecimiento, porque es un país con unas posibilidades enormes.
Pero si queremos quedarnos aquí en España, tenemos muchas ofertas en sitios tan simbólicos que mezclan tradición y modernidad. Hablamos de Paradores, la cadena hotelera pública que, según su presidente Pedro Saura, está más viva que nunca. Paradores sigue inaugurando nuevos establecimientos, nuevas propuestas para poner en valor su patrimonio histórico y cultural, porque, como asegura su presidente, los paradores son un destino propio.
La mayoría de los paradores es un destino en sí mismo. Hay muchos clientes que en realidad quieren ir no tanto al destino como al parador.
Y en este Fitur, Paradores viene con un objetivo muy claro, aprovechando precisamente esa visión internacional que ofrece esta feria del turismo, y es conseguir más clientes extranjeros.
Nosotros, de cara al futuro, una de las palancas que queremos activar es la mayor presencia de turistas extranjeros en Paradores.
Es el resumen de muchas entrevistas, muchos comentarios, kilómetros y kilómetros caminados en los pabellones de Fitur, que, por cierto, el año que viene tendrá un pabellón más, con lo cual quiere decirse que el turismo sigue en auge, y eso que, a pesar de la crisis, la gente lo que está queriendo es vivir. Nos decía el director general de Silken, viva un Silken, es decir, animaba a la gente a que, dentro de lo que son unas medidas prudentes, pues aproveche la vida que tenemos, porque la experiencia de la pandemia, después de 2 años encerrados, está haciendo que muchas personas quieran disfrutar y que estén con muchas ganas de viajar a muchos sitios, tanto aquí en España como en el resto del mundo. Se lo contamos en De Cara al Mundo, en Onda Madrid.
De Cara al Mundo, Onda Madrid.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo.
Una calle de París.
Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
Agárrate fuerte a mí.
La noche en Onda Madrid Todo Música. Con Pedro García de Val.
¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer.
Es que no sé cómo decirlo. Me cuesta. Es algo que no entiendo.
Si piensas que en tu vida algo no va bien, quizá necesitas ayuda. La psicología es una ciencia y solo los profesionales colegiados podemos ayudarte. Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula gratis. Entra en forus.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Menudo domingo que tenemos en el partido de la Onda. 5 intensas y apasionantes horas de radio desde las 6:05. Primero el Getafe visita el Camp Nou para enfrentarse al Barcelona. Y después el Real Madrid visita la nueva catedral para verse las caras con el Athletic Club de Bilbao. Y además, baloncesto. Real Madrid-Breogán.
Sonido Onda Madrid. De Cara al Mundo, con Javier Fernández Arribas.
Continúan los preparativos para la próxima cumbre del Foro del Negev, que se celebrará en Marruecos, posiblemente en el mes de marzo. Después del encuentro en Manama, capital de Bahrein, el verano pasado, delegaciones de los países miembros se han reunido en Abu Dhabi para continuar con la planificación de la cumbre, con cuestiones clave como seguridad alimentaria y tecnología del agua, energía limpia, turismo, sanidad, educación y convivencia y seguridad regional. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
La capital emiratí de Abu Dhabi acogía esta semana un encuentro entre los líderes de los países firmantes de los Acuerdos de Abraham, con el objetivo de preparar la próxima cumbre del Foro Negev. Altos funcionarios de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Marruecos, todos los países árabes que han normalizado sus relaciones con Israel, así como representantes de Estados Unidos y del propio Israel, se han reunido de nuevo después del encuentro del verano pasado, que fue celebrado en la capital bahreiní de Manama, para seguir preparando la segunda edición del foro. Una segunda cumbre del Foro Negev que se espera sea celebrada en Marruecos durante el mes de marzo, un año después del encuentro entre los 6 titulares de exteriores en el kibbutz de Sde Boker, en el desierto de Israel. El Foro de Negev es una de las iniciativas más serias para promover la integración regional como la base para alcanzar una región cada vez más segura y más próspera. Esta iniciativa incluye también la ampliación de las relaciones bilaterales que unen a los signatarios de los acuerdos de Abraham, explicaba Ned Price, portavoz del Departamento de Estado estadounidense. Entre las 6 cuestiones clave de la siguiente cumbre en Marruecos y de las ediciones anteriores en Bahrein, Israel, y esta en Abu Dhabi, se encuentran la seguridad alimentaria y conservación del agua en una de las regiones más áridas del planeta, la energía, el turismo, la sanidad, la educación y la convivencia y seguridad regional. Y es que ya en la cumbre de Bahrein, la Alianza Árabe-Israelí anunció la adopción de una hoja de ruta que contemplaba la cooperación en estas áreas de trabajo, así como un calendario de reuniones para controlar los avances ante el Comité Coordinador de la Cumbre. Lo importante es mostrar este encuentro como algo más que una simple reunión, subrayaba Ned Price tras el encuentro. El preservar proyectos tangibles que muestren a la gente que estas cumbres realmente sirven para algo. Desde la primera cumbre del Foro Negev en Israel, todos los países asistentes han empleado este espacio para consolidar e impulsar las relaciones árabe-israelíes que fueron normalizadas en los acuerdos de Abraham y para abordar la amenaza regional que supone el régimen iraní. Ahora, además, miran también hacia la posible ampliación de los acuerdos en dirección a Arabia Saudí y Jordania, que pese a mantener unas relaciones diplomáticas bastante fuertes con Israel, aún no han normalizado los lazos de manera íntegra y no forman parte del foro.
Marta González Isidora, periodista, experta analista internacional, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Marta, ¿por qué es tan importante este Foro Negev? Y bueno, en una intervención anterior en este programa ya avanzaba usted que Arabia Saudí poco a poco iría acercándose hasta que formar parte. Ya veremos ese proceso cuando se consolida.
Pues lo habéis explicado muy bien en la introducción, porque no solamente es un foro de cooperación y de acuerdos a corto y medio plazo, sino que lo que se pretende es cambiar ese paradigma nuevo en el que está entrando la región toda entera de Oriente Medio, a partir no solamente de la amenaza iraní, que la perciben como una amenaza, y el expansionismo iraní, que lo perciben como una amenaza real a la seguridad y a la integridad territorial, no solamente Israel, sino también el mundo suní, sino también porque el 70% de la población del Golfo y en realidad de todo Oriente Medio tiene menos de 30 años, con lo cual es una sociedad nueva que quiere vivir de una manera y de desarrollar su región de una manera más positiva, quiere vivir de una manera real como vivimos en Occidente, que no tienen ese sentimiento de negación o de negatividad tan acusado hacia el Estado de Israel, que son pragmáticos y que ven que además Israel es un país que forma parte de la región, que tanto para la paz como para la guerra es necesario contar con ellos, que desde el punto de vista militar no se le va a poder vencer nunca, pero que tiene también mucho que aportar para la estabilidad, no solamente militar, sino también de cooperación energética, salud en la gestión del agua, en seguridad alimentaria, en transportes, etcétera.
Eso es lo que quería destacar, que yo creo que en los acuerdos de Abraham y ahora que desarrollándose con el Foro Negev, etcétera, etcétera, más allá de la seguridad o de las cuestiones políticas, esto está afectando a todos los sectores de las sociedades de todos los países. En Fitur pudimos hablar con la embajadora de Israel y nos lo comentaba como, hombre, siempre ha habido árabes que han estado haciendo turismo en Israel, pero ahora mucho más tú podías ver en las calles de Tel Aviv, árabes de los países del Golfo, con total normalidad. Este entendimiento cambia lo que ocurre en la región y quizá los persas, ¿no?, los iraníes deberían tomar buena nota, aunque ya veremos qué ocurre en su situación interna, porque las protestas contra los ayatolás continúan.
Cambia mucho porque la parte económica es una palanca. para modificar no solamente el pensamiento político, sino también esos paradigmas a los que me hacía referencia antes de rechazo hacia Israel, hacia el mundo judío, hacia ese desconocimiento mutuo que ha habido durante años. Los primeros acercamientos surgen a partir de 2011, pero desde 2017 es muy acusado ya ese intercambio de personalidades, no solamente personalidades, sino gente normal, estudiantes en el mundo árabe. Yo recuerdo haber estudiado en la Universidad de Tel Aviv a finales de los años 90, no solamente con jordanos, que era lo normal, y con egipcios, y con turcos, y con otras sirios incluso, y con persas, con muchos iraníes, que hay una comunidad iraní importante, pero también con gente del Golfo, de las altas capas de la sociedad, que empezaban a salir a estudiar al extranjero, entre otros lugares de Israel, y que volvían a sus países con un cambio de mentalidad y de querer cambiar las cosas lentamente, sabiendo cuáles son las cortapisas que tienen en sus propios países, pero cambiar la situación lentamente. Y la parte económica es un factor fundamental para poder imbricar a todos esos países que necesitan de la tecnología israelí, que necesitan del conocimiento israelí y que les sobra el dinero. Por lo tanto, es una simbiosis importante. Yo pongo el dinero, tú pones el conocimiento, la gestión del conocimiento y nos ayudamos mutuamente, y todos los demás problemas, poquito a poco, se van a ir solucionando en la medida en el que el conocimiento mutuo y las relaciones mutuas prosperen. Esa es la idea.
Bueno, dentro de lo que es también el objetivo, y es plantar cara, sobre todo frenar los intentos de expansión de los iraníes, del régimen de los ayatolás. Bueno, también otro de los asuntos pendientes está el conflicto con los palestinos. Yo creo que ahí también poco a poco se dan pasos para poder ir buscando unas nuevas fórmulas para solucionar el problema.
Es que no son dos problemas que estén separados. En este momento Israel tiene...
Hombre, a Hamas en Gaza, quien le financia y le respalda es Irán.
A eso voy.
Exacto.
Sí. A eso voy. Israel tiene dos problemas en este momento. La parte de la polarización interna, que es evidente, y el conflicto palestino. Y el conflicto palestino no está desligado tampoco de la parte iraní, no solamente porque Irán es un país, o es un régimen, mejor dicho, es el régimen. Vamos a separar a la población y vamos a separar a lo que es el país, porque es un país muy rico desde el punto de vista histórico.
Y con una gente fantástica.
Fantástico, fantástico, y que además están mirando con muy buenos ojos a Israel en este momento. Israel está pensando, viendo a ver por dónde va el régimen y por dónde respira para poder quebrar, porque yo creo que una de las perspectivas que tiene Israel, además del fortalecimiento de los lazos con el mundo suní, es quebrar el mundo chií. Y esa daría para otra charla, sí. Pero
otra noche invitamos y hablamos de
entonces
eso.
Claro, Irán está financiando movimientos revolucionarios dentro del movimiento palestino, no solamente Hamas, que es de origen suní, sino también incluso la yihad islámica. Y está quebrando las posibilidades de un acuerdo con Israel de la autoridad palestina. Por lo tanto, en este momento Israel tiene el problema palestino interno y tiene también el problema iraní. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el mundo árabe en general se ha dado cuenta de que no puede resolver. Primero, hay un hartazgo en el mundo musulmán en general por la parte palestina, porque son incapaces de llegar a acuerdos con Israel. Pero por otro lado, Israel sabe que sin el mundo árabe no va a poder resolver la parte palestina interna. En un momento en el que Mahmoud Abbas está muy deteriorado en salud, es una persona mayor, el liderazgo lo tiene muy cuestionado. Hasta este momento Israel le ha soportado, porque los entendimientos en materia de seguridad, a pesar de todo, entre la autoridad palestina y Israel funcionan, pero en este momento se puede quebrar esa pata. Y hay una parte importante del gobierno que no creo que al final se imponga, pero que ya está diciendo que a la autoridad palestina hay que dejarla caer. En el momento en que la dejas caer, eso se fracciona, implosiona y puede haber una guerra civil.
Pero se fracciona más todavía.
Más porque, todavía, claro.
El problema ahora mismo de la causa palestina es con qué palestinos negocias, porque no es lo mismo negociar con la gente de Hamas o la Yihad Islámica que está controlando Gaza que con la Autoridad Nacional Palestina que está en Cisjordania. Y además es que durante muchísimos años se han reclamado elecciones para aclarar ese panorama, evitar, por supuesto, un enfrentamiento civil entre los palestinos, pero hasta que no haya un interlocutor que pueda definir las condiciones y los elementos a negociar con el gobierno de Israel, pues la solución es complicada.
No lo hay.
O es inviable.
No hay ningún líder en este momento. Hay una lucha interna entre los herederos que se postulan a la autoridad palestina. Cada uno de esos líderes que tienen nombre y apellidos, no vamos a dar, no por no marear, porque la gente no les pone cara. Aunque yo sí se les ponga cara, la gente no les pone cara. Entonces, pero cada uno de esos líderes tiene a su vez, está soportado a su vez por una facción militar que ya está diciendo que va a tomar el poder por las armas. Entonces tenemos a 4 o 5 líderes que yo estoy poniendo cara en este momento, que ya han dicho que van a asumir el poder por la fuerza, sin contar a la Yihad Islámica, sin contar a Hamas y sin contar a otros movimientos que están desligados incluso de la Yihad y de Hamas porque los consideran débiles. Y ahí están, por ejemplo, los leones, los que llaman los guardianes de los leones, que están muy próximos al Daesh, al Estado Islámico. Entonces, claro, ahí es muy, muy complicado llegar a un acuerdo, y eso explica también en parte el hartazgo de la sociedad israelí y las últimas elecciones y el aumento del voto de hacia partidos que son residuales, como el de Ben-Gvir o el de Smotrich, que en realidad no deja de ser un voto de respuesta ante la incapacidad del gobierno tradicional israelí de hacer frente al problema palestino, al problema del terrorismo palestino.
Es que a los malos les interesa el caos, la división y que los problemas pues no tengan fácil solución, porque ellos viven precisamente de esos problemas. Marta González Isidoro, periodista, experta, analista internacional. Nos vemos otra noche para hablar de esa fractura chií, que es muy, muy importante.
Encantada, cuando queráis.
Muy buenas
noches.
Muchas
gracias.
Y muchas gracias por acercarse aquí a los estudios de
Onda
Madrid.
Un placer.
De cara al mundo. Onda Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid. El domingo por la mañana es el momento de Madrid al tanto. Esta vez 5 horas apasionantes, donde vibraremos con todo lo que suceda en los distintos puntos de la Comunidad de Madrid, donde haya deporte. Desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, con visita de nuevo al programa de la Segunda División, Leganés Levante. El sonido de siempre de Madrid al tanto.
De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas.
Los aliados occidentales debaten la conveniencia o no del envío de carros de combate y material pesado a las tropas ucranianas para defenderse de la invasión rusa. Esta decisión implicaría mucho más a los países aliados de la OTAN en su confrontación con Rusia. Los últimos datos con Álvaro Escalonilla.
Los países occidentales se han embarcado esta semana en una carrera contrarreloj para suministrar más armamento pesado a Ucrania. Varios miembros de la OTAN, entre los que se encuentran Reino Unido, Estonia o Polonia, han acordado enviar decenas de sistemas de defensa antiaérea Stinger, cañones antiaéreos S-60, ametralladoras y formación al ejército ucraniano. Estados Unidos, por su parte, enviará un nuevo paquete de armamento y municiones por valor de $2,500 millones. Comprende 90 vehículos blindados de transporte de tropas Stryker, otros 59 de infantería Bradley, sistemas de defensa antiaérea Avenger y munición de pequeño y gran calibre. Las ayudas se anunciaron antes de una reunión crucial en la base alemana de Ramstein, que ha tenido lugar este viernes. En las instalaciones militares operadas por Estados Unidos, se han reunido este viernes los miembros de la OTAN para aumentar la presión sobre el gobierno alemán de Olaf Scholz. Ucrania y el resto de los aliados reclaman a Berlín el envío de tanques Leopard de fabricación alemana. Los expertos aseguran que su entrega cambiaría los equilibrios de la guerra en favor de Kiev. El recién estrenado ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, se había abierto en principio a ceder los Leopard en caso, eso sí, de que Estados Unidos accediera a enviar sus propios tanques. Washington lo descarta. Argumenta que el mantenimiento y la puesta en marcha de los Abrams requieren un enorme esfuerzo logístico. Esta semana ha trascendido además la visita a Kiev del director de la CIA, William Burns. El diplomático estadounidense mantuvo un encuentro con Volodymyr Zelensky y sus homólogos de los servicios de inteligencia ucranianos para compartir información sobre los próximos objetivos militares del Kremlin. Rusia insiste en que está dispuesta a detener las operaciones si Ucrania cumple sus exigencias, pero no ha concretado cuáles son estas nuevas premisas. Mientras, las tropas de Moscú y el brazo paramilitar del grupo Wagner estrechan el cerco sobre el enclave estratégico de Bakhmut.
María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar. María, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
María, Soledad, Rusia ha ocupado el casco urbano, pero los combates siguen en las afueras y parece que no hay avance hacia la localidad Bakhmut, que es la localidad clave.
Eso es. Tanto desde el gobierno de Rusia como desde Ucrania, unos dicen que la ciudad ya está tomada, otros lo niegan. Lo que sí parece que ha habido es, dentro de la propia ciudad, dentro de ese núcleo urbano, un avance del grupo Wagner, que son los mercenarios que están combatiendo en esa ciudad, y ha sido un avance a costa de poner muertos encima de la mesa. Mira, esta semana se ha producido una cosa a tener en cuenta, y es que en varios canales de Telegram de este grupo de mercenarios, de estos Wagner, se han lanzado críticas hacia la gestión por parte de Rusia que se ha tenido, pues, de la comunicación pública de los avances y de los retrocesos que se han producido en el combate de Soledad. Algunos miembros de la Wagner han llegado a decir que les gustaría que los comandantes rusos, que llevan ya diciendo durante más de una semana que la ciudad de Soledad está tomada, que les gustaría que estuvieran allí en el combate para ver si es verdad que estaba tomada o no. Hasta ese punto hemos llegado. Entonces, ahora mismo parece ser que las fuerzas ucranianas están intentando mantener la línea en las afueras de Soledad y están intentando evitar ese temido avance hacia Bakhmut, que podría llevar, pues, al control de todo el Donbass por parte del ejército ruso. Otra noticia que nos llega de última hora también sobre Soledad es que esta misma mañana desde Dnipro ha partido el primer convoy humanitario de la ONU dirigido a la ciudad. Esta ciudad, Soledad, tenía 10.000 habitantes antes de la guerra. Se estima que puede quedar como un 10%, y el convoy, que está formado por 3 camiones, lleva ayuda para unos 800 civiles. Aún así, desde la ONU han dicho que no tienen idea exacta ahora mismo de cuántos civiles pueden quedar con vida en este enclave, porque los muertos no son solo militares. También, lógicamente, en una batalla campal como la que lleva varias semanas produciéndose en Soledad, pues se han ocasionado muchas víctimas civiles.
María, la visita de Margarita Robles a los soldados ucranianos heridos que se han trasladado a España, ¿qué datos tienes de cómo se ha producido esa visita?
Pues mira, tuvo lugar el miércoles. La ministra de Defensa española se acercó hasta el hospital Gómez Ulla, que recordemos que es un hospital mitad militar, mitad civil, y donde se trasladaron hace una semana los últimos 4 heridos militares ucranianos que están recibiendo tratamiento en España. Desde el inicio del conflicto, en España se ha atendido a 43 combatientes ucranianos, de los cuales 25 ya han regresado a su país y otros 14 se están recuperando en el Hospital Militar de Zaragoza. Entonces, la ministra este miércoles visitaba a los que están siendo atendidos en Madrid, y los que asistieron al encuentro dicen que fue muy emotivo, tanto por parte de Margarita Robles como por parte de los ucranianos que estaban recuperando, y que la transmitieron que en cuanto les dieran el alta tenían intención de volver al frente del combate. Es el espíritu ucraniano que ya hemos comentado en otros programas, que incluso cuando están en cama recuperándose, pues su intención es de volver a la lucha. Margarita aprovechó el encuentro para reafirmar ese compromiso de España, no solo con los civiles, sino también con los militares, y no es la única visita a personal ucraniano que ha hecho la ministra esta semana, porque esta mañana la ministra ha viajado hasta Toledo, donde recordemos que están recibiendo formación 200 militares voluntarios que no tenían experiencia militar anterior para poder ir al frente de combate con una formación un poquito más excelente, por así decirlo. Se les está formando tanto en tiro de precisión como en respuesta de artefactos improvisados, desminado de zonas, manejo de sistemas antiaéreos, todas capacidades que son ahora más que necesarias en el momento en el que está atravesando esta guerra.
Sin duda. María Senovilla, periodista, colaboradora de la revista Atalayar y otros medios, muchas gracias y muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
Lucas Martín, experto analista internacional, también colaborador de Atalayar, y quédense con este nombre, Terror Global, que ya les contaremos cuando toque. Lucas, buenas noches.
Buenas noches, Javier.
Entrega de material a Ucrania, ventajas e inconvenientes de mandar carros de combate, ¿puede ser o no puede ser una locura? ¿Hay medios que podrían ser más útiles?
Bueno, esta semana ha habido un debate bastante intenso, incluso en redes, sobre el tema del posible suministro de carros de combate a Ucrania, los famosos Leopard 2, y de hecho hoy precisamente se está decidiendo lo que se va a hacer. El tema de los carros va en conjunto con el resto de vehículos que se van a entregar. Están habiendo noticias de que, por ejemplo, el Reino Unido va a entregar una compañía de carros Challenger. Francia quiere mandar también algunos carros Leclerc, que es el carro francés. Polonia quiere que se envíen los carros Leopard. Y en paralelo se van a suministrar, eso ya está cerrado, vehículos Marder alemanes y vehículos Bradley americanos. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si vamos al tema carros de combate, el carro Challenger es un carro muy complejo, diferente al resto de carros occidentales. Y aunque el calibre del arma es el mismo, usa un tipo diferente de munición, que no es compatible con la munición ni del Leclerc ni del Leopard. Con lo cual ya estamos creando un problema, digamos, logístico de suministro de esa munición. E igual pasa con los vehículos blindados. El cañón del Marder es de diferente calibre que el cañón del Bradley. Con lo cual estamos incrementando y añadiendo complejidad a toda la cadena logística.
Es una...
En lugar de hacer una cosa más organizada, por así decirlo.
Sí, es una ensaladilla que luego tiene difícil mantenimiento, porque todos esos vehículos blindados, carros, necesitan un mantenimiento, un aprovisionamiento, y tener que estar con distintos calibres, distintas, pues complica mucho la operación, ¿no?
Y además, Javier, con un problema añadido, y es que se puede formar a los tripulantes de un carro en relativamente poco tiempo para que sepan manejarlo o operarlo, pero una cosa muy distinta es adiestrar las unidades. Y de lo que nos está hablando es que para que sean eficaces a la hora del empleo de los carros y de los vehículos como hay que emplearlos, estamos hablando de casi un año de formación para trabajar en formaciones tipo batallón o incluso brigada. Si estamos hablando de emplear el carro como una pieza de artillería que se mueve muy rápido y en tiro tenso, pues es otra cosa, pero no es el empleo óptimo del carro. Y precisamente Rusia los empleó así al comienzo de la guerra, y hay que ver cómo les ha ido.
Y fracasó, efectivamente. ¿Piensas que los pasos que están dando los aliados de la OTAN significa que el conflicto puede escalar, que esto ya no va solo de expulsar a Rusia de Ucrania?
A mí, sí, personalmente, me produce la sensación de que la idea inicial era, evidentemente, que Rusia cejara en su empeño de ocupar Ucrania y retrocediera, pero aquí ya se ha quedado claro el empecinamiento de Rusia por no ceder, el empecinamiento del resto de Occidente y de Estados Unidos de seguir apoyando a Ucrania, y esto yo creo que solo tiene como solución una derrota militar sin paliativos de Rusia. Con lo cual ya esto, por eso digo que no va solo ya de expulsar a Rusia de Ucrania, sino va de derrotar a Rusia, que es muy distinto.
Bueno, esta noche estamos de enhorabuena, porque aquí en los estudios de Onda Madrid, además de haber contado con Marta González, en la presencia de Marta, tenemos a Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, en el estudio. El turismo hace maravillas. Claudia, buenas noches.
Con el gusto de verte en vivo, querido colega, amigo, y bueno, a todos mis colegas que están aquí presentes.
Y Pedro González, periodista, fundador de Euronews, Canal 24 Horas, los dos también colaboradores de Atalayar. Pedro, buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Qué reflexión os merece lo que estaba comentando Lucas? ¿Se pretende la derrota total de Rusia?
Mira, yo lo que veo es que hoy hemos tenido una jornada muy importante que puede seguir cambiando el curso de la historia en esta guerra, en esta invasión de Rusia a Ucrania, con este encuentro en la base de Ramstein en Alemania, de estos 50 aliados, ¿no?, que están precisamente dilucidando el tema de darle esos armamentos pesados, esa ayuda pesada militar a Ucrania. Y vamos a cumplir un año, el próximo 24 de febrero, de esta maldita invasión. Y yo creo que nunca llegamos a pensar que llegaríamos a este momento en el que veríamos ese suministro de, ya hay que decirlo, de armamento pesado, por parte de Reino Unido, de Francia, Polonia, esas presiones que hay. Hasta el momento, el resultado de esto, de esta reunión en esta base militar de Ramstein en Alemania, con este grupo de alto contacto a favor de Ucrania, es que 9 países le van a dar armamento pesado a Ucrania.
Pedro.
Bueno, yo me resisto a pensar que vayamos hacia una derrota sin paliativos de Rusia, como nos apuntaba Lucas, ¿no? A mí me parece que evidentemente es mucho hablar. Una cosa es que Putin desaparezca de la escena, que evidentemente yo creo que es una condición sine qua non, que tiene que desaparecer, pero Rusia es demasiado importante y demasiado grande como para que salga derrotada sin paliativos, es la expresión que se ha empleado, de esta guerra. Cierto es que, evidentemente, como algunas veces hemos apuntado, las guerras se saben cómo empiezan y nunca cómo terminan. Y en este caso, pues es una de las cosas que yo creo que lo ponen. A mí me parece que el empecinamiento de unos y de otros es cierto, pero sobre todo a mí me parece que toda esta maniobra, en este caso, de empecinamiento por parte de Occidente de armar a Ucrania y de no permitir que Ucrania salga completamente derrotada, me parece que es sobre todo una advertencia más seria a los rusos, hablo a los rusos en general, para que de alguna manera se deshagan, no sé de qué manera, del líder que les ha metido en este follón, y que de alguna manera Rusia pueda reconstruirse moralmente. Luego está la reconstrucción de Ucrania, que es otra cosa, pero yo me resisto a pensar que Rusia salga absolutamente derrotada de esta guerra.
Porque ahí, Lucas, Macron, el presidente francés, siempre ha estado manifestando la necesidad de dar una salida a Putin. Quizá ahí habría una división profunda e importante entre, por ejemplo, Estados Unidos y Francia a la hora de poder desarrollar esta cuestión.
Probablemente, Javier, pero aquí evidentemente tiene bastante más peso lo que opine Estados Unidos que lo que opine Francia.
Pues
sí. Lo que ocurre además...
Sí, pero porque el resto de aliados yo creo que están más con Estados Unidos que con Francia, además, ¿no?
Efectivamente.
Ya veremos a Alemania. Quizá Alemania es el pivote que puede decidir la cuestión.
Lo que ocurre, Javier, si me permites, es que la única forma de que se produzca ese cambio de régimen que ha comentado Pedro, a día de hoy pasa por una derrota militar de Rusia que provoque esa concatenación de hechos, o ese tsunami. Es lo único que lo va a provocar. Y existe además el temor en Occidente de que si no hay una derrota contundente de Rusia, en 5, 10, 15, 20 años tengamos otra historia parecida.
Yo creo que mucho va a cambiar, como digo, el curso de esta guerra, que esta guerra es una suma de batallas, precisamente el apoyo decidido de estos 9 países por darle ya este armamento pesado de forma abierta. Ya nadie se está escondiendo, y esto creo que nos va a traer esas consecuencias contraproducentes por parte de Rusia, porque Rusia no se va a quedar cruzada de brazos ante ello. Ojo con el papel que está jugando España, que no figura hasta el momento dentro de los 9 países que le está dando pues este armamento pesado a Ucrania, ¿no? Con el tipo de los Leopard. Mencionabas el mantenimiento que se necesita estos carros de combate, el entrenamiento, ¿no? Como decía Lucas, pero también, querido Javier, habría que ver que realmente funcionen cada uno de estos carros de combate que han estado en el stock acumulados por estos países, que realmente puedan cumplir con su operatividad y que no vaya a salir como el caso de España con un stock de los Leopards que no funcionaban para absolutamente nada, ¿no?
A mí me parece, en cualquiera de los casos, que hay una cuestión muy clara a partir de la jornada de hoy, y es que, como ha ocurrido en las grandes conflagraciones mundiales del pasado, es decir, Estados Unidos toma de verdad el liderazgo de esta contienda de uno de los bandos. Esto está absolutamente claro, y donde todos los demás, a mí me lo parece, vamos, y donde todos los demás pues van a ir un poco, digamos, siguiendo las instrucciones o las directrices que marque Estados Unidos. Cierto es, a propósito de lo que decía Claudia, que en el tema de lo de la diferencia de entre los carros de combate y todas esas diferencias que al final influyen naturalmente de una manera decisiva en la cadena logística, lo que suele ocurrir es que una vez más se reafirma la debilidad, entre comillas, de una Europa que gasta muchísimo, a pesar de que todavía no haya conseguido en gran parte su 2% famoso individualmente, pero que gasta muchísimo en armamento, pero que naturalmente lo diversifica tanto que lo hace ineficaz. Y esta es la prueba clarísima. Es decir, frente a los pocos modelos o al único modelo que tenga de carros de combate Estados Unidos, y naturalmente con todas las facilidades, pues resulta que los europeos nos presentamos con 4 o 5 modelos. Y lo mismo pasa con la Marina, y lo mismo pasa si nos descuidamos también con los aviones de combate. En fin, es gastar muchísimo dinero y al final ser muchísimo menos eficaz, ¿no?
Oye, nos quedan 2-3 minutos y quería comentar rápidamente la iniciativa Meet Ucrania que hemos visto en Fitur con Mariana Olevsky, presidenta de la Agencia Estatal para el Desarrollo del Turismo de Ucrania, y Pablo Kuta, que va a ser el encargado de gestionar unos fondos que son, en principio, 25.000 millones de dólares. La iniciativa ha partido de un think tank, un centro de pensamiento como el Tourism and Society Think Tank, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Dresde, Alemania. Sí. Lo comentábamos, Pedro, ayer en Fitur, los ucranianos están intentando que no se queme su conflicto, mantenerlo vivo y, sobre todo, recordar el compromiso de que ese dinero llegue, porque hemos tenido casos como Bosnia, Haití, con desastres naturales, que los políticos hacen la foto y luego del dinero, si te he visto, no me acuerdo.
Muchas promesas para que luego después llegue prácticamente una ínfima parte de todo eso. Pero vamos, dicho eso, a mí me parece, por el caso clarísimo de Fitur, que todavía estaba presente este fin de semana, sobre todo para todo el público, que este turismo de guerra, por llamarle con ese tipo de expresión, a mí me parece una gran iniciativa por varias razones. No solamente para mantener vivo por parte de los ucranianos ese conflicto, sino también, es decir, para que los propios turistas o espectadores o los que tienen expectativas de hacerlo no se olviden de exactamente de lo que es la guerra. Y la guerra es, sobre todo, destrucción, no solamente material, sino moral. Es decir, el mundo no vive simplemente en el hedonismo y en las series de telenovelas o en las imágenes que pone la televisión. Es decir, hay una realidad que son precisamente las ruinas, y ese turismo de ruinas me parece que es importante verlo.
Y admirable, además, esa moral tan alta que tienen los ucranianos. Lo comentábamos entre bambalinas, Pedro y yo, que ahora mismo siguen pensando, como desde hace 4 meses, en la reconstrucción de su país, de su nación. Y todavía seguimos en medio de esta guerra intestina, ¿no? Yo creo que no podemos tampoco dejar de largo La presencia de Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, en Kiev, hablando con Zelensky de más apoyo económico, más apoyo militar, y que también viene a redondear el tema de si Putin realmente está muy grave y casi desahuciado, de acuerdo con lo que dijo Zelensky en el Foro Económico de Davos.
Bueno, ahí la información es un arma más y hay que tener en cuenta porque...
Un arma de guerra poderosa.
Sí, hay que contrastar porque, bueno, hablamos ahora de las noticias falsas que han existido toda la vida, lo único que ahora con la nueva tecnología, las redes sociales, su difusión es más rápida y más masiva.
Lo dijo Zelensky, en Davos.
Es bueno citar la fuente. Sí. Claudia, que nos encanta que hayas venido aquí a los estudios de Onda Madrid. Claudia, Pedro, Lucas, muchísimas gracias una noche más. Que paséis un feliz fin de semana. Buenas noches.
Igualmente.
A los tres.
Buenas noches. Buenas
noches.
Disfrutar Fitur.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 20 de enero, hasta aquí, De Cara al Mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana para todos. Vayan a Fitur. Les habló Javier Fernández Arribas.